Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este jueves, a este 2 de noviembre, un día con muchísima, pero que muchísima actualidad, especialmente actualidad política y especialmente actualidad meteorológica en la Comunidad de Madrid. Ya saben que estamos pasando una borrasca que nos está dejando un viento fortísimo en nuestra región y que se ha cobrado una víctima mortal, una joven de 23 años a la que le ha caído un árbol encima en la calle Almagro esta mañana y que ha fallecido, y además en presencia de sus padres. Hay además 6 heridos. En un momento les vamos a ampliar esta información, pero ya les digo que la actualidad política se ha abierto paso a lo largo de la tarde porque teníamos convocadas muchas reuniones y teníamos convocadas un buen puñado de ruedas de prensa. Algunas se han dado, las del Partido Socialista y las de Esquerra Republicana se han dado, la de Junts per Catalunya finalmente no se ha dado. Un día este jueves en el que, ya les digo, otra fotografía va a pasar a la historia de la política española. La de Félix Bolaños y Oriol Junqueras, el ministro para la presidencia en funciones y el líder de Esquerra Republicana, rubricando el acuerdo entre las dos formaciones, PSOE y Esquerra. Un acuerdo del que por fin tenemos información, y tenemos información clara y precisa, transmitida una vez más de manera más contundente, al menos de viva voz, por parte de Esquerra Republicana, que ha enumerado las cesiones del gobierno socialista. Apunten: amnistía, rodalíes, incluyendo infraestructura, condonación de deuda, que claro, se extenderá a otras comunidades autónomas. Es decir, amnistía y dinero. Mucho, pero que mucho dinero. En definitiva, todo lo que había puesto sobre la mesa Esquerra, porque recuerden, la autodeterminación es la siguiente meta volante. Es más, ya lo ha anunciado el presidente de la Generalitat. La amnistía es un punto, pero no es el punto y final. Es el primer paso para llegar al objetivo último, que es que los catalanes voten en un referéndum de independencia. Tiene los detalles de la tarde de hoy Noelia Ontoria.
Acuerdo para el traspaso de cercanías que gestionará la Generalitat, quita de 15.000 millones de euros de deuda a través del Fondo de Liquidación Autonómico, acuerdo extensible, eso sí, al resto de las comunidades autónomas de régimen común, y ley de amnistía, esta última pendiente de la firma de Junts per Catalunya. Pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la defendía como una obligación de una democracia fuerte como la española. Salía así al paso de las críticas de parte de la justicia y del PP.
Será una ley que hará nuestra sociedad más habitable. Porque la obligación de las democracias fuertes, y la española es una democracia fuerte, es garantizar la convivencia allí donde se fracturó.
En Esquerra se sienten ganadores con esta ley y avanzan detalles como que abarcará desde el 9N de 2014 y el 1 de octubre de 2017 hasta la actualidad, e incluirá también las causas por terrorismo contra los CDR y Tsunami Democratic. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se hacía eco del acuerdo que habían firmado con el PSOE.
Avui guanya Catalunya.
Hoy gana Cataluña. Hoy con la ley de amnistía todas las personas perseguidas por su compromiso con el país son más libres. Hacer que la ciudadanía vote, posibilitarlo, no es ningún delito y no fue ningún delito. Defender la democracia no es ningún delito.
Defensar la democracia no es cap delicte.
Esquerra también presume de que mantendrán la mesa de diálogo para los republicanos, la vía para encauzar un referéndum pactado, y que habrá un verificador, un mediador de prestigio que no tiene que ser internacional. Todos estos acuerdos se quedan, eso sí, a la espera de que mañana Junts dé su sí definitivo al PSOE. Hoy todavía tenían dudas sobre la amnistía. Deben ser menores porque miembros del PSOE nos acaban de trasladar que siguen trabajando con la idea de celebrar la sesión de investidura la próxima semana. probablemente el 8 y 9 de noviembre.
Veremos si finalmente Junts opta por apoyar la investidura de Pedro Sánchez, que tiene toda la pinta de que finalmente será así, aunque quieran darle un poco de misterio al asunto. Se preguntan las comunidades autónomas que qué hay de lo mío con la quita de la deuda, que si a Cataluña se le perdonan 15.000 millones de euros, pues qué pasa con el resto de autonomías, que ya sabemos que también les va a afectar, pero lo hacen además a propósito de los rodalíes. En Madrid ya cuestionan posibles efectos adversos en la red de cercanías y lo hacen en boca del consejero de Transportes de la región, Jorge Rodrigo.
Esperemos que la cesión del gobierno de Pedro Sánchez a Esquerra Republicana de Cataluña de Rodalíes, fruto de sus pactos y morales con los que quieren romper España, no vaya en detrimento de todos los madrileños. Lo veremos y lo veremos pronto.
El Partido Popular, por cierto, va a utilizar su mayoría en el Senado para intentar dilatar la aprobación de un texto, el de la amnistía, que como la investidura han dado por hechas Alberto Núñez Feijóo y José María Aznar. El líder del Partido Popular y el expresidente de Gobierno han intervenido en la inauguración del máster de liderazgo del Instituto Atlántico para hablar de indignidad, para vaticinar la legislatura más débil de la historia de la democracia reciente y para señalar a Sánchez, escuchen, como un peligro para la democracia.
Lo relevante no es la dignidad personal del candidato. Lo relevante es la indignidad a la que somete a la democracia española por su indignidad personal. Al final vamos a tener un presidente del gobierno en libertad condicional. Esto es una enmienda a la totalidad, al decoro y a la dignidad de un pueblo que quiere igualdad ante las leyes.
El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper.
Esta conversación entre el expresidente del Gobierno y el líder de los populares ha estado moderada, por cierto, por Javier Redondo, uno de nuestros colaboradores habituales en la tertulia y al que luego, a partir de las 10 de la noche, podrán escuchar en la tertulia del Enfoque como todos los jueves. De la amnistía también hablan los jueces. El Consejo General del Poder Judicial ha convocado el próximo lunes un pleno extraordinario para debatir esta propuesta. Lupe Ortiz.
El Consejo General del Poder Judicial afronta un pleno complicado. 8 vocales conservadores del gobierno de los jueces pretenden que salga adelante una dura declaración institucional en contra de la amnistía. Consideran que esa ley supondrá la abolición del Estado de Derecho, una postura que comparte la mayoritaria Asociación de Jueces, dice la APM, que es el principio del fin de la democracia. Alejandro Mariscal de Gante forma parte de esta asociación.
Se genera una impunidad, se quiebra el Estado de Derecho y suprime al Poder Judicial y el ejercicio de la legítima y constitucional función que tiene asignada. No podemos, por tanto, nunca estar conformes con dicha posibilidad.
Esta declaración del Consejo del Poder Judicial no contará con el apoyo de los vocales progresistas. Votarán en bloque que no. Para ellos se trata de un pronunciamiento político. Entienden que no es competencia del Consejo pronunciarse así sobre una iniciativa de los grupos políticos.
Primer jueves de noviembre, primer pleno, por tanto, de este mes en la Asamblea de Madrid, que ni quiere ni puede esquivar los asuntos de la actualidad nacional. Y esa pasa, obviamente, por lo que les acabamos de contar, por la amnistía y también por la llegada de cayucos a Canarias. Entre 3 y 4 todos los días. Si es cierto que el grueso de la confrontación se lo han llevado las cuentas regionales, unos presupuestos aprobados esta semana en Consejo de Gobierno y que la oposición de izquierdas califica de estafa. Pepe Frutos.
Estafa, dice Mónica García, carácter social, afirma Ayuso. Primer y duro cara a cara sobre presupuestos entre la presidenta y la portavoz de Más Madrid.
Hablemos claros, señora Ayuso. Sus presupuestos son una estafa porque nos condenan a seguir estando a la cola en gasto, en sanidad y en educación, porque persisten en un modelo de regalos fiscales que ya ha abandonado medio mundo y que son serviles con los poderosos pero traicioneros con los madrileños.
Son los más altos de su historia, entre otras cosas gracias al trabajo del contribuyente, de los autónomos, de los empresarios, de las personas que todos los días van a trabajar, a pagar religiosamente sus impuestos, mientras ustedes les van quitando las ganas. Les van robando la iniciativa para dárselo a los ricachones que tanto le preocupan a usted, eso sí, si son del País Vasco o de Cataluña, y especialmente si son independentistas y pisotean la ley de todos.
La sombra del acuerdo de investidura y la amnistía también en el enfrentamiento con el socialista Juan Lobato.
España no se rompe. Usted fue testigo el pasado martes que usted y yo asistiéramos a la jura de la Constitución de la princesa Leonor, 45 años después de que se aprobara la Constitución, es gracias al PSOE.
Yo pensaba que la democracia española había sido fruto de la transición y de la unión de todos los españoles de izquierda a derecha, no un invento del Partido Socialista que, por tanto, como le pertenece y ahora ha perdido estrepitosamente las elecciones autonómicas, municipales y también las generales, la retuerce porque le pertenece.
Y Rocío Monasterio de Vox echaba en cara a Ayuso las ayudas para vivienda a inmigrantes.
Uno ve las listas de vivienda a la Comunidad de Madrid, a quién se están dando las ayudas de beneficiados, y lo que ve es Mohamed 2.700, Mohamed 2.700, Serham 1.700, Mansumá 2.170.
Mezclar inmigración ilegal con inmigración es perverso. Mezclar también a los nacidos en España de padres inmigrantes con inmigrantes también lo es.
Monasterio además proponía fletar autobuses para trasladar a comunidades socialistas a los inmigrantes traídos de Canarias.
Asuntos todos estos que analizaremos a partir de las 10 de la noche en tertulia con el ya citado hace un momento Javier Redondo, además de Ricardo Martín y Manuel Marín, junto con otros temas que repasamos a las 7 y 10 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Panorama político complicado, acabamos de repasar, Javier, también turbulento el tiempo, hay que tener mucha precaución porque la borrasca Ciarán ya ha dejado, ya se ha cobrado una primera víctima mortal en Madrid, una joven de 23 años, Eva Prat.
La chica de 23 años murió al recibir el impacto del árbol al mediodía cuando cruzaba junto a sus padres por un paso de cebra a la altura del número 1 de la calle Almagro, junto a la glorieta de Alonso Martínez. Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por ella. Escuchamos a Carlos Rodríguez, supervisor de guardia del SAMUR, y a Roberto Moreira, responsable de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Hemos confirmado el fallecimiento de esta joven y aparte hemos atendido a 6 personas y estamos atendiendo a los 2 padres de la joven. Que la acompañaban. Aparte hemos atendido también a otra joven de 19 años con una crisis de ansiedad.
Estamos hablando de un árbol de en torno a 20 metros de altura y un diámetro de 50 centímetros, medio metro, que tendrá una envergadura de 2.000 kilos, unas 2 toneladas.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que en su cuenta de Twitter ha trasladado sus condolencias a la familia. Horas antes, la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, pedía precaución.
Trasladar a los ciudadanos pues, que tengan especial precaución en las zonas arboladas en estos momentos, que en la medida de lo posible eviten pasar por debajo de esas zonas arboladas.
Quienes sí tuvieron más suerte fueron Federico y su hija de 4 años, que por solo unos pocos segundos no fueron aplastados por otro árbol frente al número 173 de la calle Embajadores. Ocurría cuando se dirigían en coche al colegio de la pequeña.
Estábamos haciendo, mi hija y yo, tiempo ahí en el coche, que habíamos llegado pronto y hemos bajado y segundos hemos dado la vuelta al árbol y hemos escuchado cómo crujía y ha hecho el árbol. ¡Pum! Nos hemos liberado de milagro.
El desplome de otro árbol en una catenaria de la red de cercanías ha provocado retrasos en las líneas C3A, C7 y C8 e interrumpía la circulación en la C9 entre Navacerrada y Cotos. Además, se han cancelado varios vuelos en Barajas.
Hoy, como cada jueves, ha tenido lugar en la capital la Junta de Gobierno, pero no en el Palacio de Cibeles, su lugar habitual, sino en la Junta Municipal de Centro, un distrito en el que la seguridad sigue siendo una de las asignaturas pendientes. El Ayuntamiento pide al Ministerio de Interior más implicación para garantizar la seguridad en plazas como 2 de Mayo o Lavapiés y en las más de 600 calles de este distrito, de Distrito Centro. Carlos Segura, concejal de Seguridad.
Le pedimos al ministro Marlaska, sobre todo al delegado del Gobierno, que velen por la seguridad ciudadana en la plaza del 2 de Mayo, en la plaza de Lavapiés, en la calle Argumosa, en la plaza Santa Ana, en las 632 calles que tiene el distrito centro. Eso es lo que le pedimos, que arrimen el hombro.
En la región se habla de vivienda. La Comunidad de Madrid ha concedido ya más de 11.000 bonos de alquiler joven después de medio año de expectativa, de inseguridad, de ansiedad. Finalmente, los numerosos jóvenes que cumplían con los requisitos del programa están empezando a recibir el apoyo económico. Raquel Ruiz.
El Gobierno regional denuncia la farragosa tramitación que implica la gestión del bono alquiler joven. Así justifica el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, el retraso a la hora de conceder estas ayudas tras ser criticado por el diputado de Más Madrid, Pablo Padilla.
Hoy es 2 de noviembre y más de 4.000 jóvenes aún no han recibido los pagos correspondientes al año 2022. Año 2022, no este, el anterior. Esto solo tiene un nombre y se llama maltrato institucional. Miles de jóvenes que se enfrentan a un infierno burocrático, presentan la documentación, superan todos los obstáculos y ¿qué se encuentran al otro lado? Un gobierno soberbio, incapaz y chapucero.
Hemos tenido que requerir
a 3.645 beneficiarios que no presentaron la documentación correcta y lo hemos tenido que hacer con el fin de que no pierdan ese derecho al cobro. Pero también le digo, señor Padilla, si tan mal lo estamos gestionando nosotros, gestiónenlo ustedes con sus socios del Gobierno central, sin pasarle los marrones de este tipo de subvenciones a las comunidades autónomas.
Según datos que ha ofrecido el consejero, el Gobierno regional ha concedido ya 11.477 ayudas y ha propuesto el pago de 7.100 expedientes del año 2022.
Y tenemos estudio de acoso escolar elaborado por la Universidad Complutense de Madrid. Revela que el 6,2% de los estudiantes de entre 6 y 16 años reconoce haber sufrido acoso. El promedio es de 2 alumnos acosados por aula. En cada aula hay 30 estudiantes. El global, 220.000 estudiantes en España.
Las claves económicas de este día jueves, Sergio Rodríguez.
Pues comenzamos, si te parece, retrocediendo un par de días para contextualizar, para comparar. Por ejemplo, el martes contábamos que el gobernador del Banco de Grecia bajaría los tipos de interés, decía, el próximo verano. Ponía como condición una inflación estable por debajo del 3%. Y hoy, nuestro gobernador bancario, Hernández de Cos, ha dicho que es prematuro hablar de bajadas de tipos de interés. Dice que la guerra en Oriente Medio es ahora el principal condicionante de la evolución económica y la inflación en el área euro, y que los tipos de interés se mantendrían durante un periodo lo suficientemente largo para volver a una inflación del 2%, o sea, un punto menos de lo que decía el griego. Hablamos habitualmente de turismo en Madrid, lo hacemos con buenas cifras y buenas perspectivas. Sigue su proceso de recuperación. En septiembre nuestra región fue el sexto destino más escogido de España entre los turistas extranjeros. Además, las llegadas de visitantes internacionales continúan en aumento y los datos del INE revelan que también están gastando más durante sus estancias. En cifras, más de 765.000 turistas internacionales visitaron la región, lo que representa un aumento de casi el 28% en comparación con septiembre del año anterior y un 14% en comparación con los datos previos a la pandemia. Se dejaron más de 1.200 millones de euros, un 35% más en gasto que en septiembre de 2019. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, lo ha contado aquí en Onda Madrid.
Pues de nuevo, tenemos que celebrar unos buenísimos datos para el sector turístico de la Comunidad de Madrid, que sigue en el pódium de atracción de visitantes en la época estival, gracias a todas las actividades culturales, deportivas, gastronómicas y de ocio que ayudan a diversificar la estacionalidad y que la región sea un destino turístico abierto a cualquier época del año.
Y brevemente, un apunte que nos ha llamado la atención. Javier, un juez ha perdonado una deuda de nada menos que 514.000 euros a una mujer tras divorciarse de su marido en Valencia. El magistrado aplica la ley de la segunda oportunidad al entender que la demandante era insolvente y una deudora de buena fe. Compartía con su marido el descubierto económico al que no podían hacer frente ninguno de ellos.
Y del exterior, Irán vuelve a amenazar con entrar en la guerra de Gaza, un conflicto que sigue dejando un reguero de muerte y de destrucción en la zona. Luis Mínguez.
El ejército israelí estaría ya rodeando y atacando incluso el interior de la ciudad de Gaza, hostigado por los milicianos de Hamas, que le han producido 18 bajas mortales reconocidas en las últimas horas. En un comunicado difundido por su oficina, el presidente Netanyahu ha expresado esta tarde: "Estamos en el apogeo de la batalla, hemos tenido impresionantes éxitos y estamos avanzando". Por el otro bando, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, ha actualizado la cifra de fallecidos por los bombardeos israelíes desde que empezó el conflicto. Superarían las 9.000 personas, entre ellas 3.760 menores de edad, siempre según esta fuente. La Organización Mundial de la Salud ha advertido hoy al gobierno hebreo que Israel tiene la obligación de preservar el sistema sanitario de Gaza y que esto incluye al Hospital Al-Shifa, uno de los centros más importantes en este momento. Mientras, hoy han continuado cruzando el paso de Rafah hacia Egipto varias decenas de gazatíes gravemente heridos y un número aún no precisado de extranjeros. La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha precisado que esperan hacerlo entre 140 y 170 españoles, si se cuenta a sus familias, algunos con doble nacionalidad.
No saben exactamente, pero calculaban que podía ser hoy o mañana. Y, por supuesto, está preparado todo el equipo que está en Egipto, y aquí en España, pues las Fuerzas Armadas, si es necesario hacer una evacuación aérea, como dije ayer, pues así se hará.
Ayer ya consiguió salir de Gaza un médico español, miembro de Médicos Sin Fronteras, junto a otros 21 integrantes de esta organización.
Hasta aquí lo importante, a esta hora en el enfoque lo fundamental. Lo fundamental pasa por comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la salida de la capital por la A6 a la altura de Las Rozas de Madrid y está generando retenciones en esta misma A6 y también en la M50 en el enlace, justo con esta A6. Al margen de este alcance, dificultades de salida de la capital por la A1 a su paso por Alcobendas, A2 Torrejón, A3 en Rivas, A4 a su paso por Butarque y Pinto, muy densa la salida por la A42 a la altura de Parla y también a su paso por Fuenlabrada. A5 en Móstoles y Arroyo Molinos y en ambas direcciones la 6 a la altura de Majadahonda y El Plantío. Densidad también circulatoria en la ronda M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada y Vicálvaro hacia la carretera A3, Villaverde en ambas direcciones y Pozuelo de Alarcón y Villavicio Saladón, todo ello sentido A5.
Y empleo, Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde y ya está ahora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Necesitan personal de recepción, administración en Pozuelo de Alarcón para las tareas de tesorería, registro mercantil, registro de la propiedad y agencia tributaria. Se requieren conocimientos en contabilidad y experiencia mínima de 2 años. Se ofrece jornada completa partida y salario según convenio. Demandan oficiales de taller en Alcalá de Henares para las funciones de soldadura, corte de chapa y preparación de materiales para la fabricación de chapa. Se requiere el título de GB o ESO, conocimientos en el sector del rótulo y conocimientos en soldadura, entre otras funciones. Ofrecen contrato indefinido y jornada completa. Y terminamos con una oferta de Traxa que gestiona una oportunidad de empleo de arquitecto de junior en Madrid para la valoración y tasación de inmuebles de naturaleza rústica y generación de informes de valoración. Se requiere el título de arquitectura, experiencia mínima de 1 año, tanto de valoración de inmuebles como de arquitecto, entre otras funciones. Ofrecen contrato de 5 meses a jornada completa.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
¿Y los oyentes que preguntamos qué nos dicen, Javier Hernando?
Pues ya sabéis que más de 320.000 jóvenes han solicitado el bono cultural joven. La pregunta del día es la siguiente: ¿en qué gastarías los 400 euros de este bono? Esto es lo que nos ha contado Miriam.
Yo, si tuviese los 400 euros del bono joven, la verdad es que me lo gastaría en ir a ver musicales.
Como se nota que es una joven como yo me lo gastaría en videojuegos o incluso en ir a los toros. Pero bueno, a través de X, que es antes llamado Twitter, nos escriben que si pudiera pues ir al teatro, ópera o museos. Por otra parte, pues también videojuegos. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.om y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
Y Félix Madero, que viene a parar, a templar y cómo no a mandar.
Las naciones no mueren, se suicidan. La historia señala que el primer síntoma de un país cuya democracia deriva o degenera de lo liberal a lo iliberal es el lento hundimiento de un sistema judicial acompañado de la invasión del poder legislativo por el Ejecutivo. Las naciones no se mueren, se suicidan cuando las leyes están por debajo de los intereses de un gobernante que quiere ser presidente del gobierno pactando con los enemigos de España mientras afirma que no hay otra posibilidad. Las naciones no se mueren, se suicidan cuando los jueces de su más alto tribunal se ven vejados y obligados a rectificar y mirar hacia otra parte para salvar los intereses de un político que no ha ganado las elecciones y de un fugitivo de la política que hoy sería encarcelado si cruza los Pirineos. Las naciones no se mueren, se suicidan cuando la actualidad y la realidad no coinciden y nos dicen que eso es lo normal. ¿Cuál es el conflicto, pregunto, que hoy se vive en Cataluña, en las calles, en sus pueblos, en sus bares y colegios? ¿Qué problema tienen los catalanes en este momento con el resto de españoles? Las naciones no se mueren, se suicidan cuando dirigentes sin escrúpulos polarizan, crispan y tensionan a todo un país, de Tenerife a Lugo, de Santander a Mallorca, a cambio de un puñado de votos manchados. Sánchez juega con fuego y lo sabe, y el PSOE juega con fuego y lo sabe. Eso quiere pensar el cronista, porque si no, el problema sería aún mayor. Las naciones también empiezan a suicidarse cuando un presidente en funciones pisotea las leyes, eleva la mentira a la categoría de la verdad y habla en nombre de España. No sé si hoy puede hablar en el nombre de España. Desde luego, en nombre de los españoles, no. De eso estoy bien seguro. Ojalá que nunca haya que comenzar un capítulo de la historia de España del siglo XXI a la manera en que Vargas Llosa comenzó su gran novela Conversación en la Catedral. en qué momento se jodió España.
Y además cultura, Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid se mueve. Hoy comenzamos con una propuesta para pensar.
La gorda está triunfando, mami. 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 Mami.
Del 16 al 26 de noviembre en el Teatro Fernando Fernán Gómez se programa Lo único que verdaderamente quise toda la vida es ser delgada. Con una sinceridad cruda, Esther Carrodeguas aborda la relación con su cuerpo marcada por la gordofobia que se respira a nuestro alrededor. Muy, muy interesante. Y ya que estamos en el Fernando Fernán Gómez, otra propuesta.
Los piratas y corsarios que en busca de mi belleza surcan el Golfo del Prado.
Todos los hombres son falsos y mentirosos.
Todas las mujeres hablan luego.
Esta es una comedia de capa y espada, pero urbana. Abre el ojo una especie de vodevil en el que manda la alegría de vivir, alejado del amor galante, un concepto alejado también del amor romántico, más cercano al amor libre y descarado. El objetivo, que el público abra el ojo y no se fíe de nadie que venga en nombre del amor.
Es difícil explicar fotografías. Las fotografías tienen a veces el problema de que no son muy hablables.
La voz de Eduardo Momeñe es fotógrafo, es cineasta y es escritor. Ahora el Círculo de Bellas Artes presenta la exposición Retratos y otras ficciones. Es un viaje por la obra de este bilbaíno que explora las fronteras entre la realidad y la ficción.
Comandante, facimos tu mambo.
¿Qué es tu mambo?
Una danza brasiliana.
¿Se acuerdan de esta mítica escena de Sofía Loren, guapísima, con un vestido rojo bailando mambo? Bueno, pues este vestido y otros 38 podemos disfrutarlos en el Instituto Italiano de Cultura. La exposición se llama Fotogramas de moda italiana desde los años 50, la Italia que viste al cine internacional. Por cierto, la entrada es gratuita. De Pedro anuncia nuevo disco, será para el próximo año, pero de momento ha reeditado sus dos primeros álbumes en ediciones especiales de vinilo.
Si alguna vez huí de mi vida contigo.
Aquí le escuchamos con Luz Casal en esta preciosa canción que se llama Te sigo soñando.
Estaba distraída, no veía color. Esta marea había mucho calor en la frontera. Me sigues gustando, me sigo soñando. Es esa la forma que tengo, cariño. Sigues gustando, te sigo soñando. Es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.